Muy buenas tardes a la gente, gente. En este momento hay angustia en Marín y en Vigo. Empezamos la tarde muy pendientes del pesquero gallego. Las noticias que nos llegan hablan de 4 muertos y 17 desaparecidos. Hay 3 supervivientes. El pesquero gallego se ha hundido esta madrugada en aguas de Terranova. Todo lo que vayamos sabiendo de ese naufragio lo iremos contando. Hace 18 años el tema Gasolina de Daddy Yankee permitió conocer al gran público europeo el reggaetón. Y de hecho la Gasolina es un clásico en este tipo de música, en el reggaetón. Y es también un clásico en la polémica sobre el machismo que implica el reggaetón. Y la Gasolina ha sido la que nos ha traído a mal traer durante el primer mes del año, durante el mes de enero. El diésel subió un 26% en enero respecto a enero de 2021 y la gasolina un 23%. La luz ha sido la que nos ha dado un pequeño respiro porque ha descendido un 3,5%. Hoy hemos conocido el retrato completo de cómo va la subida de los precios. En la cesta de la compra, los alimentos en enero han subido, pero han subido poco. La inflación ha bajado un poco en enero, pero sigue muy alta. La inflación está en el 6%. O sea, eso quiere decir que nuestros salarios valen un 6% menos que el año pasado. Las subidas salariales, donde está habiendo subidas salariales, son del 1,5%, lo máximo de un 2%. Eso significa que, bueno, hay una pérdida de 4 puntos en la capacidad adquisitiva. El que los salarios no estén subiendo es bueno para las empresas, pero es malo para nosotros, para los trabajadores. De hecho, con las subidas de la gasolina y de todo lo demás, la gente lo que ha decidido ha sido consumir menos, por lo que pueda pasar. Y eso no es bueno, porque para que demos por superada la crisis es necesario que la subida de precios afloje. Hoy, durante unas horas, hemos tenido buenas noticias. El precio del petróleo, que es al final del que depende el precio de la gasolina y de lo que se transporta con coches y camiones que se mueven con gasolina, el precio del petróleo ha bajado a $93 el barril Brent. Sigue siendo un precio muy alto, pero ha bajado después de haber estado una semana seguida subiendo. ¿Y por qué ha sucedido esto? ¿Por qué ha bajado el precio del petróleo y también el del gas? Por este sonido. Este que escuchamos es el mayor general Igor Konashenkov, que es el portavoz Konashenkov del Ministerio de Defensa de Rusia, y ha anunciado la retirada de parte de las tropas rusas de la frontera de Ucrania. Por eso ha bajado el petróleo y el precio del gas. El conflicto en Ucrania se ha convertido en una especie de partida de mus en la que nunca se sabe si Putin va de farol, está jugando a la grande o a la chica. De momento, la OTAN y Estados Unidos no se creen lo de la retirada de las tropas. Stoltenberg, que es el secretario de la OTAN, ha recordado que otras veces las tropas han ido un par de días y que luego vuelven. O sea que el lío no se ha acabado y en las últimas horas hay algunos indicios de por dónde pueden ir las cosas. La Duma, que es el parlamento ruso, ha hecho un llamamiento a Putin para que reconozca la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. En realidad es una ficción, porque el parlamento está en manos de Putin y las supuestas repúblicas de Donetsk y Lugansk en realidad son 2 provincias de Ucrania. Desde hace años Putin viene haciendo esto. Putin tiene una política expansionista en el Cáucaso, en Siria, en Ucrania, en Libia, en África. Y lo que ha hecho esta vez, lo de la Duma, lo ha hecho ya en otras ocasiones. Cuando Putin invadió Georgia en 2008, lo hizo diciendo que acudía en auxilio de una república inexistente, como las de Donetsk y Lugansk, la República de Osetia del Sur, que, por cierto, esta república inexistente reconoció la independencia de Cataluña. Hizo lo mismo también en Crimea, con lo cual puede que sea esto lo que vaya a hacer Putin. No una invasión total, pero sí la invasión de esas 2 provincias. O sea, que de momento seguiremos dejándonos un dineral para llenar el depósito de gasolina. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como estamos contando, vamos a seguir pendientes de las labores de búsqueda del resto de tripulantes del pesquero español Vila de Pitancho, que han naufragado en aguas de Terranova, en Canadá. De momento, tres personas han sido rescatadas con vida, aunque con una fuerte hipotermia, y se han encontrado cuatro cadáveres. Todos ellos iban a bordo de una de las tres balsas que se han localizado hasta el momento. Las otras dos estaban vacías. En el barco viajaban 24 tripulantes, 16 españoles, 5 peruanos y 3 ganeses. En la zona continúa un pesquero español que llegó al auxilio en primer lugar, otro buque portugués y los servicios de rescate canadienses. Cualquier novedad sobre esta tragedia te la vamos a contar aquí en la tarde. Y el gobierno está vigilante ante un posible pacto PP-Vox en Castilla y León que conlleve un eventual retroceso de derechos, según ha comunicado el Ejecutivo. En la Moncloa amagan ya con recursos ante el Constitucional cuando las negociaciones para formar la Junta aún están por empezar. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa adelanta ya tantas pantallas que amenaza con recurrir a los tribunales una futurible Junta de Castilla y León en manos de PP y de Vox, de llegar a verse comprometida la legislación en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género. Tal amago lo ha dejado caer Isabel Rodríguez.
Actuaremos con contundencia porque los derechos y las libertades nunca pueden ser moneda de cambio en la conformación de ningún gobierno.
A su lado, Irene Montero ha situado a los populares en el límite de ser considerados democráticos.
Creo que el Partido Popular hará bien por su país si sigue jugando en la cancha de juego de la democracia.
En la comunidad autónoma aún deben arrancar las negociaciones para conformar gobierno.
Y condenado a 11 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, un hombre que mantuvo relaciones sexuales con la hija de su compañera sentimental, una menor de 15 años con la que convivía en Valencia, Vicente Ordaz.
Según consta en la sentencia, los hechos ocurrieron entre los meses de julio y noviembre del 19, tiempo en el que el condenado entró en varias ocasiones en la habitación de la menor y, tras someterla a tocamientos, mantuvo con ella relaciones sexuales sin que la chica pudiera oponer resistencia debido a que se quedaba paralizada. En febrero del 20, la víctima le contó al tutor de su centro educativo lo que sucedía, aunque se desdijo al día siguiente según la resolución influenciada por su madre y por la madre del entonces encausado. Posteriormente, en septiembre del mismo año, decidió denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Además de la pena de cárcel, se le impone una multa de 20.000 euros y no podrá acercarse a menos de 250 metros de la víctima.
Y el partidazo París Saint-Germain-Real Madrid ha comenzado con la comida de directivas. Luis Munilla.
No es baladí lo de la comida de mandatarios porque está por medio el futuro de Mbappé y las disensiones entre los dos clubes sobre la Superliga Europea. Y con ese telón de fondo se han encontrado Al Khelaifi y Florentino Pérez en París, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ha sido en un restaurante en la zona de los Campos Elíseos, restaurante de una estrella Michelin. Se han dado cita durante una hora y veinte Al Khelaifi, el máximo mandatario del Paris Saint-Germain, Leonardo, Florentino Pérez, Emilio Butragueño y José Ángel Sánchez. El presidente del Real Madrid ha llegado con 20 minutos de retraso a la cita, que ha durado en torno a una hora y 20 minutos. Todos los protagonistas se han marchado del restaurante sin hacer declaraciones.
Son los prolegómenos de ese Paris Saint-Germain-Real Madrid esta noche a las 9 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Benzema es la principal incógnita en el Real Madrid, donde también se van a jugar un puesto en ataque Asensio, Rodrigo e incluso Fede Valverde. En el Paris Saint-Germain, Neymar apunta al banquillo y la duda es Donnarumma o Keylor Navas en la portería. A las 8:30 arranca tiempo de juego y en COPE, también con el otro partido de la jornada, que es el Sporting de Portugal, Manchester City.
Y es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana suben ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, complicaciones en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y retenciones de salida en A3 Rivas y A4 Pinto. Lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3 y Mercamadrid A4, y en la M50 en Villaviciosa de Odón, dirección A5. En Madrid ha comenzado hoy la vacunación sin cita previa para primeras, segundas dosis y dosis de recuerdo a población mayor de 12 años en el Hospital Zendal, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, y en el Palacio de los Deportes. Aquí será de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Además, se mantiene la vacunación en los centros de salud con cita telefónica previa y en los hospitales madrileños a través del sistema de citas online. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
O esperas o pagas. Sí, o esperas 3 y hasta 6 meses para conseguir una consulta, una cita de psiquiatría o psicología en la sanidad pública, o pagas una media de 60 o 70 euros por sesión en una consulta privada. La pandemia del COVID ha dejado en la sociedad un gran malestar emocional y ha acrecentado la demanda de los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras. ¿Cuál es la realidad? Pues que no dan abasto. Hay solo 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Son 3 veces menos que la media europea. Y tenemos 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras que en países como Francia, como Suecia o Alemania hay más del doble. Mientras tanto, la pandemia ha hecho aumentar un 25% los casos de ansiedad y depresión. Bueno, la escasez de profesionales no solo está retrasando una barbaridad la primera cita, sino que genera también problemas de retrasos entre cita y cita. ¿Consecuencias? Bueno, pues por ejemplo, que el médico de atención primaria receta fármacos a la espera de esa primera consulta en psiquiatría. Hay personas que piensan, puf, a lo mejor no estoy tan mal y no necesito ir al médico. Es decir, se desaniman por la dificultad de obtener esa primera cita. O también el me tengo que gastar el dinero sí o sí en una consulta privada. Fíjate, Alberto consiguió cita en la sanidad pública después de una larga espera.
Yo hace como un año o así, más o menos, pedí cita para el psicólogo público y la primera vez que me llamaron y la primera sesión fue hace 5 meses. La verdad, hay muchísima profesionalidad y yo quedé muy contento. ¿Cuál es el problema? Pues la siguiente sesión me la han dado para dentro de 3 meses. Y claro, yo lo que no puedo estar es yendo al privado y gastarme 60 euros cada vez que tenga que ir, porque no es cada vez que quiera ir, es una necesidad.
Beatriz tiene 30 años, es de Pamplona, ella va al psicólogo privado desde hace 2 años.
Ahora pues voy cada 15 días, si hay alguna época pues que no voy, estoy pues por ejemplo en verano, me tomo vacaciones también y por ejemplo pues pago unos 60 euros la sesión. La sesión es de 1 hora, pero si algún día hace falta un poco más pues no pasa nada.
Bueno, a esta hora busco la mirada de nuestro escritor, columnista y colaborador Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se está excluyendo a las personas que no pueden permitirse ese desembolso en una consulta privada y tienen que esperar a la cita de la sanidad pública?
Un poco sí, la verdad. En todos los indicadores, la cifra de psicólogos en nuestra sanidad pública está muy por debajo de los países de nuestro entorno y, desde luego, muy por debajo de lo que parecen ser las necesidades en este momento de nuestra población. Incluso yo diría que ya antes de la pandemia, pero la pandemia, desde luego, no ha venido a ayudar. Y la verdad es que si uno atiende a otro tipo de síntomas, mira, yo tengo una profesional de la psicología en la familia y, bueno, trabajo 12 horas al día, pero podría trabajar 24 perfectamente si el cuerpo le aguantara, ¿no? Porque la demanda es incesante y avasalladora. Eso quiere decir, y estoy hablando de alguien que atiende fuera del sistema público, eso quiere decir que el sistema público no está cubriendo, no está respondiendo a la demanda. Y claro, al final lo que comentabais, ¿no? Al final, ¿cómo se cubren los agujeros? Pues como siempre se hace, ¿no? Como buenamente se puede. Al final son los médicos de atención primaria, que por cierto, también habría que decir que en este aspecto están haciendo una labor que, como otras muchas de las que hacen, no es reconocida, porque, bueno, con sus poquísimos medios, con el poquito tiempo que tienen por paciente, están siendo el dique primero de contención de esta epidemia de trastornos mentales. Pero claro, ellos pueden hacer lo que pueden, pueden atender en muy poco tiempo, optan por la solución de los fármacos y, claro, muchos de estos trastornos realmente el fármaco lo que hace es pura y simplemente amortiguarlos temporalmente. Hay muchos trastornos que tienen una base profunda en la vida, en la biografía de la persona y que precisamente hay que explorar con psicoterapia, que es lo que permite ir a la raíz y resolver de verdad el problema, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto si no ponemos recursos para atender a todos estos pacientes?
Pues como estamos contando, España está 3 veces por debajo de la media europea. en esta atención, las listas de espera para acceder a la sanidad pública, para psiquiatras, psicólogos, ascienden, como decimos, a 4-5 meses, a veces incluso más, para esa primera consulta. Y luego, lo que comentaba Alberto hace un rato, el problema ya no es solo ese, el problema es luego entre una consulta y otra, lo que se demoran también esas segundas o terceras citas, con lo cual mucha gente se ve abocada a pagar, pero es que hay mucha gente que no puede pagar. Mira, esta es Marta y también va al psicólogo.
Yo voy al psicólogo privado porque lo intenté por el público, pero como tardaron como 3 meses en llamarme, pues no podía más. Entonces, al final, creo que la salud mental es muy importante. Entonces, pues al final opté por ir a uno privado. Y nada, voy 2 veces al mes y me cuesta 70 euros cada sesión. Obviamente me lo pagan mis padres porque estoy estudiando, entonces no me lo puedo pagar yo.
Fernando Chacón es psicólogo, es vicepresidente del Consejo General de la Psicología. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, escuchábamos a Fernando, escuchábamos a Beatriz, también a Marta, casos diferentes. Alberto va al psicólogo en la pública, Beatriz al privado y Marta también, aunque se lo pagan sus padres. Esta es la situación, esto es lo que hay.
Sí, la verdad que yo lo que he podido escuchar describe muy bien cuál es la situación. Es decir, el sistema público actualmente, si vas al médico de cabecera porque tiene, para pedir una intervención de un psicólogo clínico o de un especialista, pues efectivamente las listas de espera son 4, 5, 6 meses actualmente, y la demanda ha crecido muchísimo a raíz del COVID y ha sido creciente, y tanto es así que la gente, como me parece que era Marta, ¿no?, quien decía, pues al final tiene que recurrir a la privada. Incluso las consultas privadas en algún momento ya están saturadas. O sea, están, como decía, trabajando 12 o 24 horas y no pudiendo dar más citas. Porque es verdad que la demanda ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Sí, ya había un problema anterior a la pandemia. Con la pandemia sí. Se han multiplicado los casos y entonces esto es la tormenta perfecta, ¿no, Fernando?
Pues sí, la verdad que demuestra un poco la prioridad, entre comillas, que dan las autoridades sanitarias a la salud mental, ¿no? Yo oí recientemente que para otra prestación, me van a permitir que no diga cuál, se iban a destinar 5.400 millones al año, mientras que alternativamente el plan de salud mental del Estado eran 50 millones en 4 años. Claro, con esas cifras, sin una inversión fuerte, porque en definitiva el recurso fundamental aquí es el recurso de personal, el recurso de los psiquiatras, de los psicólogos clínicos, de las enfermeras de salud mental. Ese es el recurso fundamental y donde hay que invertir. Como muy bien se ha dicho, estamos un tercio, o sea, en lugar de 18 estamos en 6, 5 psicólogos clínicos o psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Eso no se puede mantener. Y además, no solo es que es insuficiente, es que es inequitativo, en el sentido que son las personas con menos recursos las que no pueden acceder, ¿no? Porque que muchas veces son precisamente los colectivos que están más afectados por problemas mentales, ¿no? Porque sabemos que hay una relación también entre factores económicos y problemas mentales, con lo cual son los más necesitados los que menos acceso tienen. Y como se ha dicho, el único recurso muchas veces que tienen los médicos de atención primaria son los fármacos. Pero, de hecho, España es el segundo o el tercer país en consumo de psicofármacos de toda Europa, de toda la OCDE. ¿Qué es lo que ocurre? Que los psicofármacos en muchos casos sirven para cubrir los síntomas, pero no el problema. Voy a poner un ejemplo. Si alguien tiene un estrés laboral intenso porque no sabe cómo afrontarlo, no sabe cómo relajarse, no sabe cómo desconectar entre su vida privada y la vida laboral, un fármaco, un ansiolítico, le baja un poco la ansiedad, pero no le quita el problema, porque sigue igual. Por eso hace falta psicoterapia, como decía la persona que ha intervenido antes.
Porque si vamos por lo público, la vía habitual es primero, obviamente, médico de familia, médico de atención primaria. Normalmente el médico de atención primaria, si todo funcionara como tiene que funcionar, bueno, le pide una cita con el psiquiatra. El psiquiatra, si considera que además, si puede ser que se necesite medicación, depende de los casos, en cualquier caso se puede necesitar psicoterapia y entonces nos manda al psicólogo, ¿no? Este sería un poco los pasos.
Sí. Sí, lo que pasa es que muy frecuentemente durante ese periodo el médico de atención primaria sí puede recetar psicofármacos.
Claro, porque es que el problema que nos encontramos, perdóname, es que sí, el médico de atención primaria te manda al psiquiatra, pero la lista, la espera para el psiquiatra es de, imagínate, 5 o 6 meses, hombre, el médico de atención primaria que te ve fatal, claro, ¿qué hace?
Pues, tiene que dar. Exacto. Tiene que dar psicofármacos, que es lo único que tiene. Lo que pasa es que si no hay un control de eso, se cronifica, por decirlo claro, así, el consumo, claro, ¿no? Y eso, porque los psicofármacos no son inocuos. Y además, efectivamente, como creo que decía Lorenzo también, es que el problema ya no es la primera cita. Claro. Es que efectivamente, es que entre cita y cita pasan 2 o 3 meses. Nos ha dicho la compañera antes que un psicólogo en la privada, lo normal es que va cada semana, cada 15 días. Después, cuando va mejorando, lo va espaciando. Pero claro, en un momento agudo, ver a un paciente cada 2 o 3 meses... es casi como tirar un jarro de agua en la playa, ¿no?
Fernando, como psicólogo y también como vicepresidente del Consejo General de Psicología, es decir, en una terapia, cuando tenéis un paciente, ¿con qué regularidad, lo normal, de media, tiene que acudir a consulta?
Bueno, inicial, en la privada lo habitual es empezar con una terapia semanal. Eso es lo normal, ¿no? Luego, muy pronto, dependiendo de la gravedad y dependiendo de, lógicamente son muy distintos, pues se puede ir espaciando relativamente rápido, pues eso una vez cada 15 días, luego se va espaciando a una vez al mes y luego ya el seguimiento. Pero en un periodo agudo, en un momento crítico, y sobre todo en las primeras fases, lo ideal es una vez por semana, pero qué menos que una vez cada 15 días.
O sea, una vez cada 2 meses es, en fin, una barbaridad, no. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema público ahora mismo? ¿Me decías tú? Dime.
Sí. No, perdón, pero además el sistema que estamos hablando de temas como ansiedad o depresión, que una espera de 6 meses hace que un problema, a lo mejor relativamente leve, se convierta en un problema muy grave.
Hablabas tú del dinero que se ha dicho que se va a invertir en ese plan de choque, que lo comparabas con otras inversiones. Tú me decías, yo tenía entendido que eran 100 millones hasta el 2024, que en cualquier caso no es nada. Tú me has dicho que son 50, no sé si son 100 o 50, pero en cualquier caso no es nada para este problema.
No es nada.
Nada.
Exactamente, no es nada. Eso no es nada, ¿no?
Y recordemos que la OMS dice que 1 de cada 4 personas sufriremos algún problema mental a lo largo de nuestra vida, y esto no es de ahora, ¿no?
No. No, eso no es de nada, eso es de hace, efectivamente, de antes de la pandemia. Es más, de hecho, la OMS dice que la salud mental va a ser el gran problema de salud de este siglo.
Pues a ver si se reacciona, ¿no, Fernando? Es lo único que queda, dadas las circunstancias.
Pues esperemos que sí. Ahora mismo está en el Congreso de los Diputados en una ley de salud mental, que con independencia a lo mejor de otras críticas que se le pueda hacer, es una buena iniciativa, pero también parece que no hay mucho interés en acelerarlo, ¿no?
No, sobre todo tengo entendido que no hay mucho interés de hablar esta ley con los expertos. Es que es curioso esto de la alergia a los expertos, ¿no? Es verdad, que suele haber entre nuestros políticos, por decirlo así, ¿no?
Sí, es verdad, vale. Que se hace, a veces se hacen a lo mejor leyes por oportunismo político y efectivamente no se tiene en cuenta los expertos, pero bueno, sobre todo, pero aún así sería importante que saliese una ley salud mental consensuada entre todos.
Perfecto.
¿No? Porque yo lo que me temo es que por temas políticos al final se quede en el cajón y no salga, que sería, yo creo, lo peor.
Pues necesaria lo es, desde luego, a tenor de lo que estamos hablando aquí y lo que estamos comentando. Fernando Chacón, gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, Lorenzo, pues es la situación, ¿eh? Sin paños calientes.
Estamos además ante algo que está reconocido incluso por el gobierno en su plan 2050, que la infradotación de la salud mental en España es uno de los problemas principales que se oponen al bienestar de la población, ¿no? Y cuando te das cuenta de que, bueno, las inversiones son de este porte, ¿no? 50, 100 millones, ¿qué más da? Es que se va tanto dinero en otras cosas, ¿no? Que sí parecen más perentorias. Y también, mira, si me permite ser un poco malo, aquí uno se pregunta si a lo mejor el problema no es precisamente que los medios que hay que poner, como decía el experto, son precisamente humanos. Es decir, aquí no hay que hacer grandes edificios ni grandes obras públicas, ¿no? Que parece que es lo que les gusta hacer a los gobernantes, sino simplemente contratar personas capacitadas profesionalmente para lidiar con este gran problema de la población española.
Y grandísimo problema, además, que lo está sufriendo y nos está escuchando mucha gente que se está encontrando en esta situación exactamente, que o pagan, si es que pueden pagarlo, o esperan 4, 5 y 6 meses hasta esa primera cita. Cuidado con esto. Oye, una última mirada que quieres poner sobre la crisis de Ucrania, lo podemos calificar como que la nueva CIA es TikTok. ¿Qué es esto, Lorenzo?
Pues fíjate, la verdad es que vivimos en un mundo cada vez más raro. Cosas que antes serían una información reservadísima que obtendrían espías sobre el terreno, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el despliegue militar que están haciendo los rusos en este momento? La principal fuente de información de algunos analistas, que además lo han dicho ya públicamente, es precisamente bucear en la red social TikTok los vídeos que suben los rusos que van por las carreteras y en las carreteras se tropiezan con los convoyes militares y los fotografían con el móvil y suben esos clips a la red social, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque en esos vídeos se ve todo, se ve el tipo de carro de combate, el tipo de equipamiento, es decir, es una información extraordinariamente precisa que no está levantando ninguna organización de inteligencia, sino que son los propios ciudadanos conectados a la red social que se convierten en la mejor fuente de información para, en este caso, para el enemigo, ¿no? Que a fin de cuentas es quien tiene que analizar esos medios. ¿Qué cosas más curiosas y más raras nos toca vivir?
¿Verdad? Lorenzo Silva, como siempre, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta luego.
A la mutua que nos vamos, aquí está Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Si es que llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la mutua, porque si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555, te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la mutua. Consulta también todas las condiciones en mutua.es.
Y en esta tarde de martes 15 de febrero nos ponemos al volante. Yo no sé tú, pero a mí una de las cosas que más nerviosa me pone cuando conduzco es que se me peguen por detrás. Bueno, a cuenta de esto, una persona, una chica en este caso, puso una foto en redes sociales donde se ve que ha puesto una pegatina en su coche, en la parte de atrás, que dice: aunque te pegues a mí no llegarás antes, cuidadín. Y más abajo, en pequeño, ha puesto: si me lees, es que estás muy cerca. Y tanto. Bueno, ¿cuántas veces te ha pasado esto? Otras cosas que te molestan. ¿Qué es lo que más te molesta? Lo que te pone más nervioso cuando conduces, me refiero a de lo que hacen el resto de conductores. Pitas, no pitas, procuras mantener la calma, respiras 3 veces, te pones la música un poquito más alta y dices: anda ya. En fin, ¿cómo lo haces? Fernando Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. O sea, es el que tiene detrás a otro que da la lata, ¿no? El que da la lata, ¿no?
No, no, lo que te pone a ti nervioso de los demás conductores que te rodean cuando conduces.
Sí.
Muchas cosas, ¿eh?
Muchas cosas.
Ya. Esos conductores que serpentean entre otros vehículos para ganar una o dos posiciones, que es lo único que...
Es verdad, eso es cierto.
Eso es muy peligroso.
Y muy también, no es por nada, no es por meteros a todos en el mismo saco, pero muy de motorista. Yo ahí lo dejo también.
Bueno.
Y también de ciclistas, por cierto. Cuidado con eso, que muchas veces no se ven bien.
Cuidado con los ciclistas.
Cuidado también. Con los ciclistas. Hay que tener cuidado con ellos, sí.
Bueno, hay muchos. Y los que aceleran para evitar que otros les adelanten. Y los que van lentos en el carril rápido. En fin, que hay muchas actitudes y conductas que nos molestan de los demás conductores. Pero de momento, el que se pone detrás pegadito a nuestro coche, ese se lleva la palma.
Hola, gente. Pues a ver, vamos a ver. Si se me pega alguien detrás, pues muy bien. Yo seguiré a mi misma velocidad. Si me echa las luces, pues a lo mejor hago, como sabéis que los frenos, en el momento que los tocas no frenas, pero si se enciende la luz, pues a lo mejor le doy un aviso como diciendo: me voy a quitar, Pero vamos, voy cuando tengo que correr, corro, y me voy por el carril que se tiene que correr. Suelo respetar bastante los carriles. Venga, un beso, chao.
Ahí hay otra cosa, Es el reverso del... De la persona que de forma irresponsable, porque hay que decir que es una forma irresponsable, se pone detrás de ti, te da la luz, te pita, y es la conquista y defensa del carril de la izquierda. El quedarse a vivir en el carril de la izquierda.
Eso no se puede hacer tampoco.
Hay que decir que es que, bueno, pues también puede ser una de los motivos de llamada, ¿no? Es decir, me molesta muchísimo. La persona que siente como una afrenta personal tener que cambiarse de carril. Porque hay gente que parece que le están mentando a la familia, si tiene que cambiarse de carril.
Pero también pasa con el carril del centro. y ves el de la derecha que está vacío.
Bueno, pero claro, me ya estás hablando desde es cuántos carriles estás hablando.
Pero es una autovía de las grandes, de ya. Tres o cuatro
cuando
carriles.
Cuando yo cojo la de Andalucía para ir a mi pueblo, madre mía, que va el carril de la derecha vacío y nos estamos peleando por el de
la Andalucía. Andalucía solo tiene tres carriles al principio.
Claro, sí, solo tiene tres carriles al principio. Es que el que suele ir más lleno es el del medio, ¿os habéis fijado?
El centro, esa canción de los españoles por el centro.
Claro, pero la derecha va vacío.
Pero sí de los españoles, sí.
Bueno, y seguro que cada uno tiene su manía personal y su frase de indignación similar a no soporto que me hagan esto con los años.
Bueno, yo creo que no es tan articulada la frase de indignación. Yo diría palabra de indignación. Sí, yo creo que no se construye sintácticamente la reacción.
Bueno.
Yo creo que es una interjección de una sola palabra normalmente.
Bueno, dices que
a lo mejor no será. Se le pone el atributo. ¿Será? Sí, ahí sí hay frase.
Siempre hay frase. Dicen por aquí que uno se vuelve más calmado con los años.
No sé, o no.
En mi caso, cuando era joven y había mucha más testosterona, pues sí, vamos, era de los que se bajaba del coche y estas cosas. Y hoy, con 54 años, a punto de 55, me hacen un cierre. Es que no toco ni el pito. Les levanto la mano, que me dice unos buenos días, tal y cual. Y vamos, no sé si es la edad que te hace sentir aquello de dejar fluir. Vamos, fenomenal todo, como una rosa.
¡Qué suerte!
Aquí
qué
se
suerte.
Abre un debate muy interesante, ¿no? Si la reacción en el coche tiene que ver con las hormonas. A lo mejor tiene que ver con el patriarcado también esto,
oye,
¿no?
No abras ese
el
melón.
El patriarcado a la
yo no lo abriría.
El patriarcado del hombre blanco al frente del volante. Porque también, hay señoras y señoritas que también se
alteran.
Sí,
señor. No, totalmente de acuerdo.
Bueno, es una buena pregunta para los oyentes, ¿eh? Si hay una relación, si ellos creen que hay una relación entre hormonas y conducción. Yo me parece que el fenómeno es bastante transversal.
Exacto.
Pero bueno.
¿Cuándo pierdes los nervios conduciendo o no los pierdes nunca? ¿Qué sería lo bueno? Queremos saberlo. Notas de voz.
Hombre, alguna vez.
Al 607-150602. Hablabas tú del centro, de ir por el carril del centro, cosa que no están haciendo los políticos últimamente. La cuestión es, ¿no?, sobre las elecciones en Castilla y León. ¿El Partido Socialista se podría abstener? ¿El Partido Popular va a dejar entrar a Vox en el gobierno? Tantas preguntas para el análisis enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando... Llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, 90 años impulsando el confort térmico.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Disfruta de una casa como nueva cambiando tus puertas con Leroy Merlin. Elige el acabado que mejor va contigo, desde modelos atemporales hasta propuestas a la última con herrajes en negro. Siempre con la máxima calidad. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y transforma tu casa. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el punto en que los agravios comenzaron a acumularse.
Este es el sonido que nos llega en este momento desde el Senado, donde se está produciendo la sesión de control al gobierno, una sesión importante porque estamos todos buscando pistas sobre lo que va a hacer el PSOE en Castilla y León. Ricardo Rodríguez está siguiendo esa sesión en el Senado. Ricardo, buenas tardes, cuéntanos qué está sucediendo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, ya hemos vivido el rifirrafe entre el presidente del gobierno y el portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto. Evidentemente, el presidente ha hecho suyo esa alerta anti-Vox que está desplegando el gobierno desde el Consejo de Ministros hasta esta misma sesión. Ha insistido el presidente en hacer suyo ese mensaje de que garantiza que cualquier cuestionamiento de derechos será inmediatamente recurrido por el gobierno del Partido Socialista, cualquier cuestionamiento de derechos de una Junta de Castilla y León gobernada entre PP y Vox. Ya sabemos que todavía no han empezado las negociaciones, pero ahí van adelantando pantallas desde el gobierno. Ahí ha insistido el presidente Pedro Sánchez en que la gran lección que hay que extraer de las elecciones de este pasado domingo es que quien ha salido perdiendo es Castilla y León, porque se ha engordado a lo que denominan extrema derecha y evidentemente ese balón lo ha dejado sobre el tejado del Partido Popular.
Gracias, Ricardo, por esa última hora desde el Senado. Hoy analizamos la actualidad política con la ayuda de Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bien, pues esta declaración de Sánchez en el Senado coincide con lo que ha dicho la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, diciendo que van a estar muy atentos para que no haya un solo retroceso en materia de libertades.
Estaremos muy atentos a que no exista ni un retroceso en materia de derechos y libertades, especialmente de las mujeres.
¿Esto significa, Paloma, el anuncio de que el PSOE no se va a abstener en la investidura de Castilla y León?
Yo sí, yo lo tengo muy claro, Fernando. Yo creo que el Partido Socialista en ningún caso se va a abstener. Vimos ese primer día a Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que se saltó un poco el argumentario socialista y acuérdate que dejó esa puerta abierta. Pero creo que hoy tanto la ministra portavoz como el presidente del Gobierno son muy claros. Es que además al PSOE no le interesa en absoluto, porque lo que realmente quiere el Partido Socialista es seguir agitando esta alerta anti-Vox, como decía el compañero Ricardo, y ver un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Lo increíble es que esa alerta anti-Vox no sirva para que el Partido Socialista ofrezca, ¿no?, sus procuradores.
Hago alerta anti-Vox, pero no me abstengo.
Claro, o sea, yo creo que también queda completamente retratado el PSOE de Castilla y León, ¿eh?
Bueno, pues ahora, si lo tienes tan claro con el PSOE, sí. Vamos a seguir repasando. Insiste Vox en que o dentro del gobierno o nada. Abascal.
Sí.
Vamos a ver. A una repetición electoral con tal de no pactar con Vox.
O sea, repetición electoral sí, no entra en el gobierno. Es decir, que no van a facilitar la investidura sin entrar en el gobierno. ¿Por qué tiene tanto interés Vox en entrar en el gobierno y no está dispuesto esta vez a facilitar la investidura?
A ver, yo creo que Vox ha sacado un muy buen resultado en Castilla y León, Fernando. Te diría que incluso ni ellos se lo esperaban tanto. Ya. Sinceramente, siempre he creído que no era el interés primordial de Vox. Sabes que Castilla y León tampoco es una tierra, digamos, tan importante en el sentido de que no tenían tanta representación. Igual que todos pensamos que Vox está muy pendiente de Andalucía con una candidata que va a ser seguro, que es Macarena Olona, en Castilla y León no lo esperaban tanto. Lo que ocurre es que Vox entiende que después de este mandato es muy difícil explicarle a sus electores que no van a intentar ejercer el derecho de gobernar. Y, por tanto, ahora mismo digamos que lo que hacen es subir las expectativas. No podría decirte al 100% si seguro vamos a tener un gobierno de coalición o no. Lo que sí te puedo decir es que Vox le va a poner las cosas muy difíciles al PP y que tiene que explicarle a sus votantes para qué ha servido que apostarán por Vox y no por la papeleta del PP.
Bueno, ya me has dicho que el PSOE no se va a abstener. Ya me has dicho que Vox seguramente se va a mantener firme exigiendo la entrada en el gobierno. Con lo cual, bueno, pues aquí solo quedan dos opciones. O repetición electoral o el PP mete a Vox en el gobierno. ¿Qué van a decir hoy los populares en el Comité Ejecutivo Nacional que empieza dentro de 45 minutos.
Comité Ejecutivo muy importante, Fernando, porque yo creo que ahora mismo el PP tiene una fuerte división interna, ¿eh? En la Dirección Nacional en Génova apuestan por intentar tejer alianzas con partidos más pequeños, los que hemos visto de Soria, de Ávila.
Ya, pero tiene que abstener Vox.
Ahí voy. Ellos quieren sumar más CIEs para simplemente necesitar la abstención de Vox, que Vox ya ha dicho que no va a ser. Ya. Con lo cual yo me inclinaría más por la otra vía y que sinceramente creo que en Castilla y León lo ve de otra manera. Mañueco quiere formar gobierno, Mañueco no quiere repetición de elecciones y yo creo que en Castilla y León ni lo valoran. Y yo tengo la sensación de que tarde o temprano la vía va a ser de negociar con Vox. No veo que tenga otra opción el Partido Popular.
Ya, lo que pasa es que eso significa, un enfrentamiento que ya hemos visto varios entre Barón regional y Dirección Nacional. Quiero decir, probablemente Casado y Egea no quieren ese gobierno con Vox y, Mañueco quiere gobernar y tener a Vox dentro. ¿Cómo se resuelve ese conflicto?
Pues malamente, yo creo que lo estás diciendo muy bien. Vamos a asistir a otro choque, estoy convencida, entre un Barón regional y Pablo Casado. Es verdad que esta es la negociación más dura que ha tenido nunca delante el Partido Popular, porque ahora mismo hay intereses confrontados. En Génova no quieren meter a Vox en el gobierno porque quieren seguir su caminito, sobre todo mirando a las generales, con Pablo Casado sin haber establecido pactos. Pero ya sabes que la vida no siempre es lo que uno elige. Han tocado estas elecciones, el resultado del PP ha sido peor de lo esperado, hay que decirlo con total claridad. Y ahora mismo el PP tiene que afrontar la nueva situación y yo creo que va a pasar de una u otra manera por pactar con Vox.
Ya, pero fíjate que siendo el Partido Popular el que ha ganado y el Partido Socialista y la izquierda los dos partidos que se han dado, o sea, el Partido Socialista y Podemos los que se han dado el batecazo, los problemas se le multiplican al ganador, al Partido Popular, porque Ayuso, por ejemplo, ya ha vuelto a sacar la patita, ya ha dicho yo estoy por... me ha parecido entender que estaba por una entrada de Vox en el gobierno y ya está levantando otra vez el cartel
del Congreso.
Yo quiero hablar de mi libro del Congreso en Madrid, o sea, decir que es que vuelve a resquebrajarse el Partido Popular.
Sí, de alguna manera vuelve a resquebrajarse. Yo también creía que esa tregua con Ayuso podía durar tiempo. Vuelvo a pensar que aunque el PP ha ganado las elecciones, tiene mucho que ver con que ha sido un resultado muy debilitado. Está claro que no estamos ante otro 4M, que es lo que quería visualizar, sí. Génova. Es decir, Mañueco no ha conseguido el resultado que obtuvo Ayuso y vemos un Partido Popular, bueno, pues que le crecen los enanos en los territorios y Casado tiene que asumir la nueva situación. Yo, sinceramente, insisto, no es el escenario que quería el PP, pero es el que al final ha arrojado en las urnas y creo que les va a tocar entenderse con Vox, Fernando.
Bueno, pues nada, yo tomo nota de tu, digamos, pronóstico que va a haber gobierno en Castilla y León, que va a ser un gobierno con Vox y que seguramente Vox va a seguir exigiendo. Eso es lo que me ha parecido entender. ¿O crees que podrían en última instancia ceder Vox, no entrar en el gobierno y votar? Sí.
A ver, yo eso no lo descarto. Yo, sinceramente, creo que ahora mismo Vox ha insistido en que quiere entrar en el gobierno. Creo que va a seguir manteniéndose ahí. Pero es verdad que no descarto porque nunca hemos visto a Vox en esta situación. Lo que está claro es que un pacto con Vox dentro o fuera del gobierno va a haber. Creo que el PP va a tener que negociar con Vox y ahí veremos las habilidades de cada uno para ver quién puede arrimar el asco más en su sardina, ¿no? Esa es un poco la clave.
Pues con tu pronóstico nos quedamos. Paloma, gracias.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Pues ya lo has oído, Pilar. Con Vox dentro o con Vox fuera, Paloma apuesta por un gobierno del PP, entendiéndose con los de Abascal.
A ver qué pasa, pero fíjate, todo esto y todavía realmente no he empezado a hablar en serio, ¿no? Lo que nos queda por delante. Y lo que nos queda por delante seguramente es asistir a la subida de precios a la que ya estamos asistiendo y que estamos sufriendo. ¿Por qué los precios siguen en máximos de los últimos 30 años? Lo notamos en el día a día, cada vez que vamos a la compra, a repostar gasolina o cada vez que nos llega la factura de la luz. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el dato definitivo del IPC del mes de enero y no ha habido mucha sorpresa. Se ha quedado en el 6,1% de tasa interanual, una décima más del dato adelantado hace un par de semanas. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
También es verdad que los precios bajaron 4 décimas con respecto a diciembre. ¿Eso quiere decir que estamos ante un cambio de tendencia?
Pues no parece, Pilar, por lo que aseguran analistas como María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No indica que ya hayamos tocado techo y que las presiones inflacionistas vayan a comenzar a remitir. De hecho, para febrero esperamos un nuevo incremento de la tasa de inflación que se va a mantener en niveles elevados en los primeros meses del año antes de comenzar a descender a lo largo de la segunda mitad del año.
Ese repunte podría llegar en febrero, Pilar, hasta el 7%, según la Fundación de las Cajas de Ahorro. Los precios llevan ya 14 meses encadenando subidas, en diciembre y en enero por encima del 6%. La cesta de la compra nos cuesta, por tanto, un 6% más que hace un año.
Entiendo, Marta, que la energía es lo que sigue empujando los precios, ¿no?, hacia arriba.
Sí, lo vemos, los carburantes un 44% más caros que hace un año, la electricidad, aunque se moderó un poquito en el mes pasado, se encareció un 46%, el gas un 12% más. Esto se nota pues en los precios del transporte, que crecieron un 11%, también pagamos más por el vestido y el calzado, un 3,7%, los alimentos y las bebidas no alcohólicas también se han encarecido casi un 5%, pero si nos fijamos, por ejemplo, en el detalle, pues estamos pagando un 30% más por el aceite de oliva, un 12,5% más por la carne de ovino y caprino y un 8% más por el arroz y por las frutas frescas, así por poner ejemplos más concretos.
Pues es mucho dinero si juntas unas cosas con otras. Oye, suben los productos energéticos y los alimentos, pero no solo eso.
No, y eso lo refleja muy bien en la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y la energía, que es lo más volátil. Esta inflación se incrementó 3 décimas en enero hasta el 2,4%, es la tasa más alta, Pilar, en una década. María Jesús Fernández de Funcas.
Está aumentando más rápidamente de lo que se esperaba hace unos meses, como consecuencia del traslado de los mayores costes de producción que están experimentando las empresas hacia los precios finales al consumo.
Es decir, que las empresas pues ya están trasladando ese aumento de los costes a lo que fabrican, a lo que producen, y esta inflación subyacente, Pilar, pues es la que nos da un poquito pues una visión más acertada, ¿no?, de los precios, pues más allá de fenómenos coyunturales que se están alargando más de lo que habíamos previsto en un inicio, pues que son el fuerte repunte del coste energético, ¿no?, por esa reactivación económica, y ahora pues avivado aún más por las tensiones con Rusia.
Oye, Marta, la inflación, a ver, está afectando a la economía mundial, pero España está por encima de la subida media de los precios en la zona euro. ¿Esto por qué?
Pues mira, una de las explicaciones es que el Instituto Nacional de Estadística, para calcular el precio de la electricidad, solo tiene en cuenta esos consumidores que tienen tarifa regulada, es decir, los que están sujetos a los vaivenes del mercado mayorista, los que no tienen unas tarifas fijas pactadas con sus comercializadoras. Claro, y eso pues estaría inflando un poquito el índice general de los precios, ¿no? Y por otro lado, porque el petróleo a nosotros, a España, nos afecta más cuando sube y cuando baja, porque tiene un mayor peso en el precio de los carburantes que otros países de Europa, porque los impuestos que se aplican a los carburantes aquí en España pues son más bajos que en el resto de países europeos, así que cuando el petróleo sube, pues que es lo que está pasando ahora, pues se nota más en nuestros carburantes que en los de otros países, y eso pues lógicamente también empuja al alza pues todo el índice general.
Bueno, lo que está claro, y es que lo estamos notando, Marta, pues que estamos perdiendo poder adquisitivo porque los salarios, claro, no están subiendo ni de broma al mismo ritmo que los precios.
No, Pilar, los salarios por convenio pues ahora mismo están subiendo a un ritmo del 1,47% frente a unos precios que el año pasado cerraron con un incremento medio del 3%, ¿no? Para este año, pues hay vale de proyecciones, pero por ejemplo el Banco de España calcula la inflación media del 3,7%, pero hay servicios de estudios que auguran hasta un punto más de inflación media para este año, ¿no? Los sindicatos lo que están reclamando son subidas de salarios del 3,5% para empezar y luego ya ir corrigiendo, establecer una cláusula para corregir en el caso de que la inflación termine más alta, ¿no?, de esa media. Los empresarios, pues lo decía esta mañana el presidente de la COE, Garamendi, a Carlos Herrera, pues llamaba un poco a la prudencia, ¿no? Y desde el Banco Central Europeo pues se sigue también esa línea, ¿no?, pidiendo cierta contención para evitar que una subida de salarios antes de tiempo o más alta de lo que debiera ser, pues empuje todavía más los precios al alza y nos metamos en esa espiral que es muy peligrosa, en la que lógicamente salarios más altos, más capacidad de compra, más coste para las empresas, suben los precios de los productos y así un no parar, y claro, esto hay que calcularlo muy bien.
Pues sí, es lo que trae la inflación y todo esto que cuentas, ¿verdad, Marta? Va a ser sin duda una de las batallas de los próximos meses, además entre patronal y sindicato, sobre todo lo que hablábamos de la subida del salario, pero lo que está claro es que el dinero que tenemos en el bolsillo cada vez nos cunde menos. Eso es lo que notamos todos.
En eso coincidimos.
Marta, gracias.
Un abrazo.
Y es que claro, tú te vas a la gasolinera a repostar. Gasolina, diésel, da igual. Está hiper mega caro. Llenas el depósito, si es que puedes llenarlo, porque a veces dices, mira, ya no me lo llenes porque ya, vale, hasta aquí, 40 euros, 50 euros. Ya sales un poco, no digo rebotado, pero en fin, de aquella manera. Y luego te encuentras pues con alguien, por ejemplo, que se te pega atrás en el coche, ¿no?, que es una cosa de las que nos pone muy nerviosos a casi todos y te dan el día. Estamos hablando de esas actitudes al volante que no soportas en los demás, que te ponen realmente nervioso. Intentas aguantar y decir, bueno, no pasa nada, que todo fluya, ¿no? Pero a veces no somos capaces. ¿Qué es lo que más te altera como conductor? ¿Lo que más nervioso te pone de esto? Estamos hablando con los oyentes, soy Rosa.
Sí, bueno, hablamos de cuando se te pone el coche de atrás, se te pega más de la cuenta, y respecto a eso también nos habla esta profesora.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mira, yo soy profesora de formación vial en un centro de enseñanza y claramente es una de las circunstancias más peligrosas que se puede encontrar uno en la carretera. Y pues la verdad es que es muy peligroso, puede poner al otro conductor nervioso. Se les explica mucho a los alumnos que eso no deben hacer, pero luego cada uno decide, piensa que para estar más cerca va a llegar antes y obviamente no es así.
Pues sí, tiene razón, ¿eh? A mí me da mucho miedo que cuando me pasa eso, alguien que se te pega y tal y ves que no hay manera de mantener la distancia, porque a mí me gusta llevar una distancia de seguridad, que para eso se llama distancia de seguridad. Y si veo que tal y desde luego si hay otro carril me voy inmediatamente, digo, anda, anda, vete, déjame en paz, porque desde es luego. Que sí, me da miedo.
Cuanto más lejos mejor de ese tipo de conductores. Bueno, otro aviso a navegantes, hay que respetar los carriles.
Buenas tardes, gente. Lo que más me molesta de los demás conductores es, en una autopista de 3 carriles, que un tío se ponga en el carril central a 80 por hora, pensando que es el rey del mambo. A ver, señores, se circula por la derecha, por favor. Los otros son para adelantar o para hacer alguna maniobra. Pero no os quedéis en el carril central como si la autopista fuera vuestra. Y hacen unos atascos que mueres, claro. Toda la gente intentando adelantar por la izquierda y el carril derecho libre. Muy bien. Venga, un saludo.
Yo tengo una teoría para esto. No sé si estarán de acuerdo los oyentes. Eso es gente que no es muy diestra conduciendo o no le apetece mucho lo de andar adelantando a otros. Entonces, sabe que si va por la derecha al final, aunque muchas veces parece que es un carril que va mucho más libre, pues siempre te vas a acabar encontrando un camión, obviamente, o algún vehículo más lento, que te va a obligar a adelantar, pues lógicamente, por el carril del centro en este caso, y volver otra vez a tu derecha. Y o por vaguería, o por dejadez, o porque, ya te digo, no les apetece mucho andar adelantando, a lo mejor no tienen mucha destreza, pues se quedan ahí, instalados en el carril central. Pero bueno, es lo que yo creo, ¿eh?
Y se nos olvida que se conduce siempre por la derecha. Y lo
se adelanta
este
por la izquierda, sí,
exactamente,
señor.
Pero siempre se conduce por la derecha.
Y lo contrario, pone muy nerviosos a los demás, también hay que decirlo. Así que seamos solidarios también con esto. Si es que esto es una cuestión también de urbanidad, pero aplicada a la conducción. Bueno, ¿qué es lo que más nervioso te pone de los demás cuando conduces? ¿Te lo tomas con calma o verdaderamente no puedes evitar, yo qué sé, hacer aspavientos con las manos? Aunque sea para ti, dentro de, no digo yo que, pero hacer aspavientos, por ejemplo. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-150602. Pendientes esta tarde del naufragio del barco de Vila de Pintasso, barco de Marín con sede en Marín, en Pontevedra. 22 tripulantes a bordo. Pendientes de esas últimas noticias. Enseguida estamos en Marín para conocer esa última hora.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink, como en casa, en ningún sitio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Estaba de viaje de shopping y museos, pero entonces me hablaron de ese pueblo tan chulo, no muy lejos de la ciudad.
¿Y qué hiciste?
Llamé a mi asesor de viajes y me lo organizó todo.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.